nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Ciudad Monstruo, la guerra acelera el paso. El domingo 26 de mayo se conoció la noticia de la desaparición de 11 jóvenes que habían asistido al antro Heavens, ubicado en Lancaster 27, Zona Rosa. De acuerdo con los relatos de familiares, los jóvenes plagiados se encontraban el domingo por la mañana en el antro, cuando hacia las 10 de la mañana, meseros y encargados del lugar desalojaron a los aproximadamente 30 clientes porque les informaron se iba a realizar un operativo policiaco. En la calle se encontraban tres camionetas negras, al parecer con logotipos de alguna corporación policíaca. Hombres encapuchados y armados obligaron a los ahora desaparecidos a subir a los vehículos. Los nombres de los desaparecidos son Jersey, de 16 años, Alan Omar Atiencia, de 26, Guadalupe Karen Morales, de 24, los hermanos Josué y Aarón Piedra Moreno, de 29 y 20 años de edad, Jennifer Robles, de 23, Gabriela Telles, de 34, Montserrat, de 25, Said Sánchez, de 19, Eulogio Fonseca, de 26, Gabriela Ruiz Martínez, de 25 y Rafael Rojas, de 33. En medio de la euforia futbolera, nadie habló del caso hasta que el miércoles 29 de mayo vecinos de Tepito bloquearon el eje 1 Norte en exigencia de que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes y encuentren a sus familiares.
Habrá que ver qué rumbo toman los acontecimientos, que plantan en el corazón de nuestra ciudad un escenario como el vivido en Ciudad Juárez, Monterrey y tantas otras ciudades del país. Tomados en curva, el dictador Suelo Mancera y su policía inepta no han hecho gran cosa aparte de darle largas al asunto, y apenas el jueves 30 se realizó un cateo en el citado antro. Con su mala pata, el jefe de gobierno declaró ese mismo jueves que no hay indicios de que los jóvenes hayan sido levantados. No, güey, seguro siguen de reven. Además de aumentar la cifra de desaparecidos por la guerra entre narcos, este hecho es una prueba más de que la tolerancia cero aplicada por el gobierno capitalino no es eficaz contra la delincuencia y solo tiene como objetivo el criminalizar la lucha social. Haciendo gala de su nula creatividad, el lunes 3 fue anunciado el operativo Zona Rosa Segura, que sumará a los 390 elementos asignados a este sector otros 300 más de distintos agrupamientos los fines de semana para resguardar el área de la ciudad. El operativo consistirá en patrullajes por la zona, vigilancia y revisiones en las inmediaciones de los antros para evitar la venta de drogas o la posesión de armas. Con referentes como Juaritos, Tamaulipas o Ciudad Neza, es posible que pronto amanezcamos con gente torturada y ejecutada en las calles de la ciudad, producto de las labores investigativas de la tira. La solución no es más policía ni más vigilancia. Mancera, igual que el carnicero de Atenco, ya lárgate.
Ciudad Juárez, mineros en paro. El 15 de mayo los trabajadores de la mina Frisco, propiedad del grupo Carso, que pertenece a Carlos Slim, decidieron ir a la huelga exigiendo mejores salarios, prestaciones, reparto de utilidades. La patronal, intentando dividir a los trabajadores, dijo que el sindicato no consultó a los trabajadores para iniciar el paro de labores, de modo que se realizó una votación entre 828 trabajadores y donde 635 avalaron el paro y la huelga para exigir 8% al salario y 4% en prestaciones, así como 65.000 pesos de reparto de utilidades por cada trabajador, pues este año la empresa pretendía entregarles únicamente 3.000 pesos. Grupo Carso controla ramos industriales, de servicios, construcción y telefonía celular. Y el reporte de utilidades para el primer trimestre de este año fue de 1.998 millones de pesos. Así que, señores empresarios, ya ni la chingan.
Zacatecas, otra de mineros. En otra mina del Zar Slim, la mina de oro a cielo abierto El Coronel, ubicada en el municipio de Luis Moya, al sur de Zacatecas, estalló un paro de labores desde el 28 de mayo. 700 mineros exigen prestaciones y reparto de utilidades, pues el año pasado les entregaron 60,000 pesos en promedio a cada trabajador y este año pretenden darles solo 32,000 pesos. Como se mencionó, las ganancias de las empresas mineras están por los cielos y aún así no quieren aflojar ni tantito para sus trabajadores, que día y noche se juegan la vida bajo tierra. El 31 de mayo, los paristas fueron agredidos por un grupo de choque de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y del Frente Minero. El desalojo falló y el paro continuaba hasta el domingo 2 de junio.
Ciudad Monstruo, CONALEP en huelga. En 1978 se creó el CONALEP con el objetivo de formar profesionales técnicos que egresaran directamente de la secundaria. Este experimento educativo neoliberal dotaba a miles de estudiantes de una especialidad técnica terminal y en 1994 se le dio la validez de bachillerato, pero con el mismo objetivo, formar a una gran cantidad de estudiantes rechazados de otras opciones educativas. Y como buen experimento neoliberal, todo el personal que labora en estos colegios carece de todas las prestaciones de la ley, desde los intendentes hasta los docentes, contratados por lapsos semestrales que reducen el derecho a la antigüedad y a la salud. En el Estado de México, en 2003, empezaron a gestarse las primeras organizaciones gremiales que demandaron un contrato colectivo, derecho de antigüedad y reconocimiento de años de labor educativa, que ha llevado el caso a instancias legales para resolver a favor de los docentes. El martes 28 de mayo, el Sindicato Único de Trabajadores Docentes de CONALEP, en el Distrito Federal, entabló negociaciones con la directiva de los 27 planteles que hay en Ciudad Monstruo para exigir que sea regularizada la situación laboral de casi 2,300 docentes que no cuentan con prestaciones de ley, seguridad en el empleo y cobran alrededor de 70 pesos por clase.
El miércoles los profesores de CONALEP, muy temprano, desempolvaron las banderas rojinegras, cerraron los planteles educativos e instalaron a las entradas las banderas que anuncia la huelga indefinida hasta que no sean reconocidos sus derechos laborales básicos. Los docentes contaron que en 25 años de existencia del CONALEP no tenemos un solo derecho laboral, debido a que los contratos son temporales, de 5 meses y medio, las compañeras embarazadas, por ejemplo, no son atendidas por el ISSSTE. Otro profesor comentó lo siguiente: ganamos 68 pesos la hora, cuando en otros sistemas alcanzan 220 pesos. Nuestros ingresos están 170% por debajo que los de otros colegas. En el plantel de Coyoacán se realizó el cierre de planteles con charlas informativas a padres de familia, con el fin de que conozcan la situación tan deplorable de los docentes en estas escuelas. Mientras los docentes de educación básica luchan porque no sean aplastados sus derechos con la reforma educativa, otros docentes de niveles superiores buscan que sean reconocidos sus derechos fundamentales. Vamos todos, estudiantes, maestros de escuelas públicas, privadas, básicas y superiores, abajo la reforma educativa y los modelos educativos neoliberales.
Ciudad Monstruo, no al desalojo. En México se juega con la asistencia social mejor que al fútbol. Es una pelota con la que juegan los grandes medios de comunicación y los grupos empresariales para evadir impuestos, conmover al público con supuestas obras de beneficencia de ricachones que regentean los grandes consorcios y que gozan de privilegios fiscales de forma fácil y práctica, pero de filántropos ni el apellido. La ganancia y sacar provecho a las personas y a las cosas son su móvil. El Centro de Rehabilitación y Revitalización Pedro Romero de Terreros, ubicado en Coyoacán, donde ancianos reciben terapia, gimnasia cerebral y física, conversan, realizan actividades grupales, culturales, artísticas y deportivas, será desalojado porque el Nacional Monte de Piedad requiere el edificio para construir oficinas para trasladar a 800 empleados que están en supuesto riesgo de sismo. Las abuelas y abuelos se manifestaron con cartulinas donde se leían frases como «Monte de Piedad no tuvo piedad para desalojarnos», «La asistencia social solo si se trata de Teletón». La mayor parte de los abuelos tienen entre 83 y 97 años de edad y casi todos viven cerca del centro, donde han hecho amigos y donde la corta distancia les permitía seguir asistiendo a las sesiones. La bondadosa fundación regenteada por el Monte de Piedad propuso trasladarlos a otros centros en Tlalpan y Aragón, es decir, a 1 o 2 horas de distancia. Pero lo evidente es que no hay un respeto por los pacientes y, como decía una abuelita, la asistencia la buscan cuando les conviene, cuando no, a desalojar a los que estorban.
No mendigamos justicia. El lunes 27 se presentó la denominada unidad de búsqueda de personas desaparecidas que para colmo de males está inconclusa, sin recursos, instalaciones y tampoco quién la integrará. Otra patada de ahogado del carnicero de Atenco. Ante los más de 30.000 casos de desaparecidos que hay en el país, la situación se torna muy compleja porque el gobierno federal no tiene intenciones de trabajar en el esclarecimiento de estos casos y porque sigue la misma estrategia de guerra que fecal, enviando 2.500 soldados a Michoacán, estado donde comenzó la pesadilla. Los familiares de desaparecidos que hace unas semanas realizaron un plantón y 9 días de huelga de hambre a las afueras de la PGR seguirán presionando para que haya avances a la brevedad y la supuesta unidad empiece a trabajar inmediatamente. La señora Beatriz Mejía le gritó al secretario de Gobernación que no iba a mendigar justicia. Olga Reyes, que tiene 6 familiares asesinados en Ciudad Juárez, dijo: «No queremos promesas, queremos que en verdad cumplan, que trabajen. Que no sean chismes y mitotes nada más. El pueblo les paga para servir».
En México se tortura. La semana pasada, en conferencia de prensa, representantes de diversas organizaciones internacionales expusieron su preocupación por el aumento de los casos de tortura y la nula respuesta del gobierno mexicano por frenar la situación. De las 72 recomendaciones emitidas por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, las autoridades mexicanas no han acatado ninguna o las han retomado parcialmente. Andrea Meras, representante de la Organización Mundial contra la Tortura, dijo que un primer paso se podría dar si el Congreso de Guerrero aprobara el 15 de junio una iniciativa para tipificar la tortura como un delito en función de estándares internacionales. Pero hay mucho más que hacer. También se llamó a las autoridades a eliminar el arraigo por facilitar las condiciones de tortura, pues el gobierno mexicano solo redujo el tiempo de 80 a 35 días. Además, se denunció la falta de investigaciones y sanciones contra los perpetradores de tortura, como en el caso de Atenco, donde los jueces no aceptan las denuncias de las víctimas ni aceptan los resultados del protocolo de Estambul, con el cual se puede definir si una persona fue sometida a tortura. En el México en guerra contra las luchas sociales parece materia difícil, más aún cuando el gobierno federal lo encabeza el responsable de las violaciones, la tortura y la brutal represión a los compas de Atenco. ¡Alto a la tortura!
Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. En una ciudad monstruo que se derechiza con Mancerita, los jacobinos franceses que redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano parecen unos ingenuos que en el artículo 9 redactaron: «Todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable». Y lo mismo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reprodujo esta frase en el artículo 11. «Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad». Según las grandes y novedosas teorías jurídicas de Mancerita, estas frases están pasadas de moda. Ahora, toda persona es culpable hasta que no se demuestre su inocencia, y el Estado está para reducir al máximo las posibilidades de demostrar la inocencia, porque cualquiera es potencialmente un enemigo del Estado. ¡Cámara! Se brincaron la barda estos juristas. El caso de Marduk evidencia que primero se encarcela, después se averigua con el tiempo y el acusado debe de demostrar su inocencia, si cuenta con recursos para pagar al abogado o si hay detrás una presión social que exija transparencia. Marduk es inocente y el gobierno de la ciudad, que lo acusó de robo, no comprobó su culpabilidad. Es más, todo indica que la fiebre de la seguridad es solamente una manera para criminalizar a la juventud y evidenciar las irregularidades en el caso. El uso de machotes para el llenado de supuestas denuncias, la casual desaparición de los videos y la ineptitud de los jueces y policías.
Informes de la misión de observación de la ruta migrante. El martes 28, esta misión de observación dio a conocer el informe de su recorrido inverso por la ruta migrante, que inició en Orizaba, Veracruz, recorriendo localidades de La Patrona, Acayucan, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Las Chuapas, Villahermosa, Palenque y Tenosique. En el recorrido de 3 días, que inició el 24 de mayo, las y los defensores de derechos humanos escucharon las denuncias de los migrantes y la solidaridad en vecindarios, templos, albergues y estaciones que frecuentan las y los migrantes. El informe recalca que los derechos vulnerados por las acciones del Estado mexicano tienen que ver con amenazas y acoso a personal que apoya en los albergues y los defensores de derechos humanos, así como violación a los derechos de las y los migrantes, como son el refugio, asilo, hospitalidad, solidaridad y asistencia humanitaria que están plasmados en el artículo primero constitucional. El informe dejó ver que las organizaciones civiles, iglesias y vecinos tienen mayor participación, si no es que toda, para auxiliar y remediar las constantes violaciones a los derechos de los migrantes, mientras que la participación gubernamental carece de organización asistencial, los servicios son escasos y en muchos lugares es nula, lo cual evidencia la política general del gobierno federal y estatal de evadir las violaciones a los derechos de los migrantes. De hecho, la misión de observación también aseveró, como entre los migrantes se corre la voz, de que en México, además de lo peligroso que se ha vuelto para ellos, hay infinidad de organizaciones que les prestan auxilio, albergue o ayuda de gente solidaria.
ABC, 4 años de injusticia e impunidad. Un 5 de junio del 2009, la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, subrogada del IMSS a particulares, fue afectada por un incendio en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda. Dejó 49 niños muertos y otros 70 con lesiones respiratorias y físicas. Ese día, los padres y madres de los niños que murieron en el incendio conformaron el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio para que no quede impune el asesinato de sus hijos. El incendio dejó un sinnúmero de evidencias sobre las precarias condiciones en que operan las estancias subrogadas, la venta y compra de beneficios políticos e institucionales a amigos y familiares de políticos. La estancia infantil era un bodegón habilitado como guardería que operaba frente a una gasolinería, a un lado de un taller de llantas y apenas separado por una débil pared de una bodega con papelería de la Secretaría de Hacienda. Y por si fuera poco, esta estancia era beneficio del poder político. Los dueños eran Alfonso Escalante, subsecretario de guardería del gobierno de Sonora y cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, un empresario muy cercano al gobierno del estado. Sandra Lucía Telles, esposa de Alfonso Escalante. Marcia Matilde Altagracia, prima de Margarita Zavala, esposa de Fecal. Antonio Salido, director administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Gilbardo Urquídez, secretario de Finanzas del Comité Estatal del PRI, todos impunes por corrupción o por influencias políticas y empresariales. La subrogación se convirtió en un jugoso negocio donde la corrupción y las influencias permitían y siguen permitiendo sacar cuantiosas ganancias a costa de los padres de familia. A 4 años del incendio y el asesinato de 49 niños, 5 de junio no se olvida y tampoco olvidamos que los dueños siguen impunes.
Represión en ESA. El jueves 30, alrededor de 500 vecinos de la colonia Tamaulipas de Ciudad Nezahualcóyotl fueron reprimidos por las policías municipal y estatal, así como por unidades del ejército, cuando cerraron el crucero del bordo de Xochiaca y la avenida Nezahualcóyotl para protestar en contra de la ampliación de un corralón de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados. Según los vecinos, llegaron a un acuerdo con el anterior presidente municipal, Edgar Navarro Sánchez, de que el corralón solo iba a ocupar los actuales 4.000 metros que tienen concesionados en el camellón del bordo de Xochiaca, frente al centro comercial Plaza Jardín. El resto del terreno, 5.000 metros más, fue gestionado para realizar allí un hospital municipal que diera servicio a la comunidad de la zona norte de Ciudad Nezahualcóyotl. Sin embargo, a la llegada del nuevo presidente municipal, Juan Cepeda Hernández, la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, que es una empresa de servicios de corralón, comenzó a realizar obras de ampliación. Los ciudadanos de Ciudad Nezahualcóyotl consideran que existen intereses económicos muy fuertes detrás de la ampliación de la OCRA, ya que no solo no les quiere escuchar el alcalde, sino que hoy les ha enviado una fuerte represión solo porque están protestando para que el gobierno cumpla con los acuerdos firmados con las anteriores autoridades.
México SOS. El pasado 1 de junio, diversas organizaciones sociales y civiles convocaron a una marcha llamada Ocupa los Pinos. La reunión inició en el Ángel de la Independencia para marchar hacia la residencia oficial del Ejecutivo y forma parte de una campaña denominada México SOS, que busca revocar el mandato del carnicero de Atenco, mediante acciones en redes sociales, plebiscitos y concentraciones masivas en distintos puntos del país, y en específico la Ciudad Monstruo, sede de los poderes políticos impuestos e ilegítimos.
un grupo de manifestantes que viajaban en la línea 7 del metro rumbo a la estación Auditorio, fue reprimido por la policía en la estación Tacubaya, que entró hasta los vagones y golpeó a personas que no tenían nada que ver. Algunos testimonios mencionan el trabajo de provocación de infiltrados que causaron el enfrentamiento. Los videos y fotografías, que son prueba de la manera como actúa la policía de Ciudad Monstruo, hizo que la indignación apareciera, por ahora, en las redes sociales, pero pronto en las calles.
Internacionales, 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 internacionales.
Alemania, Blockupy contra la Troika. Alrededor de 3.000 manifestantes del movimiento anticapitalista Blockupy cerraron el acceso al Banco Central Europeo y a otras instituciones financieras en Frankfurt el viernes 31. Esto con el objetivo de protestar por el manejo de la crisis de la deuda en Europa por parte de los organismos financieros de la región. La policía antidisturbios fue reforzada con perros, cañones de agua y un helicóptero. Los manifestantes bloquearon calles para impedir el acceso al Deutsche Bank en el distrito financiero de la ciudad. El objetivo de este bloqueo es impedir la normalidad de las operaciones, dijo el portavoz del movimiento Blockupy, Martin Sommer, quien agregó que algunas personas que trataron de entrar a su trabajo en las oficinas del Banco Central Europeo fueron enviadas de vuelta a casa por los manifestantes. Además, los manifestantes ocuparon la Terminal 1 del aeropuerto de Frankfurt, protestaron al grito de «Sin fronteras, no hay nación», «Parad la deportación» o «La humanidad por encima de la ganancia». Al día siguiente, el sábado 1 de junio, las protestas continuaron con alrededor de 7.000 manifestantes que se enfrentaron a la policía, que hizo uso de gas pimienta y toletes. Las manifestaciones se llevaron a cabo en la capital financiera de Alemania antes de las reuniones a nivel europeo sobre la política económica de la Unión Europea previstas para el 1 de junio y casi un año después de que la policía detuviera a cientos de personas por desafiar una prohibición temporal de las protestas en un evento similar de 4 días en la misma ciudad. Este año, además del éxito de la protesta en bloquear el centro financiero de Europa, protestas similares se llevaron a cabo en Portugal, el Estado español y Grecia.
Comienza el juicio a Bradley Manning. Tras 3 años de haber sido detenido en Irak, el lunes 3 de junio dio inicio el juicio contra Bradley Manning, soldado estadounidense acusado de filtrar miles de cables diplomáticos a WikiLeaks. En las emisiones secretas de los consulados y embajadas norteamericanas se ha revelado mucha información sobre los verdaderos objetivos y métodos de la política exterior estadounidense. Desde que Manning fue acusado por entregar esa información, ha sufrido distintos tipos de tortura psicológica y física en su encierro. En distintas ciudades de todo el mundo se han llevado a cabo protestas en apoyo a él. Una de las más significativas se lleva a cabo en Fort Meade, donde se realiza el juicio y donde se dieron cita a más de 3.000 manifestantes en apoyo a Manning, cuya defensa había anunciado que se declararía culpable de 10 de los 22 cargos que se le imputan. Otra protesta más es impulsada por Anonymous, quienes han anunciado distintas acciones como una campaña de hashtag FreeBrad. También se realizan protestas en París y Maryland. El juicio, en el que participarán decenas de testigos, está proyectado para concluir en agosto próximo.
Turquía, levantamiento contra Erdogan. En Turquía el pueblo ha salido a la calle y se cuentan ya 4 días de protesta en contra del gobierno del primer ministro Tayyip Erdogan. Las protestas, que empezaron como una acampada pacífica en Estambul contra la decisión de las autoridades turcas de destruir el parque Gezi próximo a la plaza Taksim para construir un centro comercial y viviendas, se ha transformado en numerosas protestas de carácter antigubernamental en todo el país. Los manifestantes protestan contra la islamización y la política de Erdogan, al que califican de dictador y cuya dimisión exigen. Las protestas se han extendido a Ankara, Estambul e Izmir, donde los enfrentamientos con la policía han dejado cerca de 2.000 detenidos, cientos de heridos y al menos 2 muertos. Erdogan ha culpado de las protestas a elementos extremistas y ha acusado al principal partido opositor, Partido Republicano del Pueblo, de colaborar con los radicales y desempeñar un papel importante en los recientes acontecimientos. Asimismo, el primer ministro ha informado que los servicios de inteligencia turcos han examinado enlaces externos con las manifestaciones. Varios sindicatos turcos de trabajadores del sector público han convocado a una huelga general para el 5 de junio en señal de protesta contra el gobierno de Erdogan.
Carta desde Guantánamo. A través de una carta enviada a los médicos militares, 13 de los 130 presos que rebasan ya los 100 días en huelga de hambre afirman que no pueden confiar en los médicos, ya que sus superiores militares les ordenan tratar a los prisioneros de una manera inaceptable. Los 13 firmantes de la carta, publicada el viernes 31 de mayo, denuncian además que los médicos, como militares, priorizan sus obligaciones castrenses que su responsabilidad como médicos ante los huelguistas. El grupo declara que la alimentación forzada que se les aplica en la cárcel es muy dolorosa y viola la ética de la profesión. Por eso reclaman de manera urgente que les permitan acceso a profesionales médicos civiles e independientes, seleccionados por sus abogados. La huelga de hambre, alrededor de la cual hay un poderoso cerco mediático desde hace más de 3 meses por parte de Estados Unidos, tiene como objeto protestar contra la detención de centenares de personas que sin acusaciones ni cargos han sido torturados en el encierro desde hace casi 11 años. En el mes de abril, David Grimes, el abogado de 17 encarcelados, declaró que los huelguistas están siendo tratados como animales y brutalmente alimentados de forma forzada a través de una sonda nasogástrica. El gobierno de Obama tiene claro que la muerte de alguno de los huelguistas redundaría en mayor presión para el cierre de esa prisión que el propio presidente norteamericano prometió cerrar desde su primer campaña electoral sin haberlo cumplido. Sobre las condiciones en que se encuentran y la posibilidad de morir, en un segmento de la carta, los presos señalan: «Tal vez sean capaces de mantenerme con vida durante mucho tiempo en un estado de debilidad extrema, pero aquí, con tantos presos como yo, también en huelga de hambre, los señores están realizando un tratamiento experimental a una escala sin precedentes, y nada garantiza que no haya un error humano, que resulte en la muerte de uno o varios de nosotros, no por la huelga de hambre, sino por culpa o un error de los médicos que se nos han impuesto».
Avisos.
Vámonos al plantón. Los maestros democráticos de las secciones 9, 22 y 18 de Ciudad Monstruo, Oaxaca y Michoacán invitan a apoyar el plantón magisterial en el Zócalo y también a estar pendientes de los resolutivos de los foros sobre la reforma educativa. El 4 y el 7 se realizarán 2 foros, uno en Oaxaca y otro más en Acapulco el fin de semana.
Todos a la desobediencia. La operación Desobediencia, que inició el 1 de junio con Ocupa Los Pinos, tiene otras acciones urgentes para los próximos días. El 4 de junio a las 8 de la noche se realizará la acampada en el Ángel de la Independencia por vigilia de los niños asesinados en el incendio de la guardería ABC. El 5 de junio, marcha ABC. Del 15 al 30 de junio, el plebiscito ciudadano para revocar el mandato del carnicero de Atenco. También se está convocando a una acción tuitera enviando mensajes sobre la situación política y social en México.
Jornada Internacional contra Walmart. La red de organizaciones sociales contra los abusos y la impunidad de Walmart nos invitan al acto contra los abusos e impunidad de Walmart, el cual es parte de la jornada internacional que en diversos países se realizará de manera simultánea a la Asamblea Mundial de Accionistas de la empresa. La manifestación es contra la voracidad de Walmart en exigencia de castigo a la empresa por sobornar a autoridades y a los funcionarios mexicanos, en contra de los atropellos contra el patrimonio cultural, ambiental, económico y comunitario, por el derecho de las y los trabajadores de Walmart a organizarse libremente y a la contratación colectiva y por la defensa de las condenas productivas locales. La cita es el próximo viernes 7 de junio a las 11:30 de la mañana frente a las tiendas de Walmart ubicadas en Avenida Universidad y Parroquia, Plaza Universidad.
En memoria de Alexis Benhumea Hernández. El próximo 7 de junio se cumple un año más del fallecimiento de Alexis Benhumea, joven solidario que se unió a la defensa y a la consigna de apoyar la resistencia de los compas de Atenco aquellos brutales 3 y 4 de mayo de 2006. Alexis era estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM y a sus 20 años fue asesinado por los ACES en la represión orquestada por Wilfrido Rodríguez y Enrique Peña Nieto. El viernes se realizará un acto en memoria de Alexis en el Panteón de San Jerónimo a las 2 de la tarde, en calle Presa, esquina con Héroes de Padierna, en la delegación Magdalena Contreras. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos.
Me nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.